Relaciones con los Medios para la ECAN. Quiero darles la bienvenida a esta conferencia. No la vamos a llamar conferencia de prensa, sino más bien sesión informativa de prensa, para que todos ustedes, los periodistas presentes y también conectados en forma remota, obtengan información. De todas maneras, toda esta información quedará asentada. Quiero presentar a nuestros dos principales oradores, el vicepresidente de la ICANN, nuestro nuevo director financiero. También ambos están aquí presentes. Caballeros, quiero en primer lugar transmitirles una pregunta que tantos periodistas me han planteado. Mañana, en la reunión de la Junta, ¿qué vamos a tratar con respecto a los GTLDs? Gracias y gracias a todos los miembros presentes y a todos los participantes remotos por su tiempo. Para mí este es un tema muy, muy interesante. La Junta ha dedicado el último año y medio al análisis de los comentarios públicos y a las cuestiones relacionadas con el lanzamiento de los nuevos TLDs, sobre todo en lo que respecta a cuestiones planteadas por la comunidad. Esto continuará esta semana. Esta semana tenemos una guía para los solicitantes que quieran obtener nuevos TLDs. Esta guía del solicitante ya está publicada en su versión final y se abrió un foro para comentarios públicos durante esta semana también. Esta semana el público justamente está utilizando el foro para manifestar sus comentarios para la Junta y para utilizarlo como foro de discusión para toda la comunidad. Este foro justamente monitorea este diálogo, monitorea los comentarios y se los utilizará en la reunión de la Junta del día viernes para determinar los pasos a seguir para el nuevo programa de los nuevos GTLDs. Kurt, ¿sería una simplificación decir que la Junta considerará la manera y el tiempo del lanzamiento de los GTLDs y no si los GTLDs van a ser una realidad o no? Bueno, la ICANN es un sitio complicado, con lo cual las simplificaciones son peligrosas y la Junta tiene una amplia gama de opciones en general. Como dije, vamos a determinar los prerequisitos del lanzamiento y deben ser satisfechos antes del lanzamiento. ¿Y podrías decirnos algunas diferencias de mercado entre los borradores más recientes de la guía del solicitante? ¿Entre cada una de las versiones, la actual y las anteriores? Creo que la versión actual de la guía del solicitante, en realidad, tiene que ver con ajustes al proceso. Vamos a seguir analizando los comentarios y vamos a seguir acomodando, adaptando todo lo que sea necesario allí donde se nos lo indique, con lo cual hay mayor protección para los nombres geográficos. Hay nombres que tienen protección de distintas organizaciones, hay medidas para mitigar conducta maliciosa, hay mayores controles en los procesos que son mucho más detallados para que los solicitantes tengan mayores certezas acerca de los requisitos y cómo pueden pasar este proceso. Yo diría que los cambios introducidos en la guía tienen que ver con mejoras y adaptaciones sugeridas por la comunidad para mayor claridad para los solicitantes. Tenemos una pregunta de un periodista que está participando online. La decisión de pasar, de avanzar con los GTLDs se adoptó hace 2 años. ¿Por qué les tomó tanto tiempo llegar a esta instancia? Creo que una característica y quizás una desventaja del sistema de la ICANN es que queremos garantizar tratar los comentarios públicos. Tenemos este modelo de múltiples partes interesadas, este modelo ascendente, y queremos garantizar la participación de todos quienes tengan interés en las políticas de Internet o en la implementación de dichas políticas. Si bien hay algunas personas que se unen más tarde al proceso, de todas maneras, ellos también tienen comentarios valiosos y no tiene sentido que la ICANN los ignore porque sus comentarios agregan valor. Entonces, No somos un ente regulador en donde se cumple un plazo de tiempo y se adopta una decisión. Nosotros queremos escuchar a toda la comunidad para realizar las mejoras. ¿Podrías delinear los pasos que la ICANN ha adoptado para preparar el lanzamiento de los nuevos GTLDs? Por supuesto. Soy el señor Matala. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. La ICANN ha hecho mucho, tanto en lo que respecta a los GTLDs y al DAG, y también con respecto a las operaciones para prepararse. Para esto hemos realizado mucho trabajo para que los sistemas estén listos para poder aceptar a las aplicaciones, tanto en los sistemas online como en la planificación en los procesos implementados para que los procesos de aplicaciones funcionen correctamente y para que todos los aspectos del DAG sean implementados. Nosotros estamos listos desde el punto de vista operativo, estamos en línea con el DAG y nos aseguraremos de que el lanzamiento del DAG tenga lugar en cuanto la ICANN o la Junta de la ICANN vote al respecto a favor de esta decisión. ¿Qué ha sucedido esta semana en esta reunión con respecto a los nuevos GTLDs y a su potencial lanzamiento? Bueno, ha sucedido muchísimo. Hemos tenido algunas sesiones acerca de los nuevos GTLDs en las cuales los miembros de la comunidad y de la ICANN se acercaron al micrófono, plantearon distintos puntos de vista. En una sesión hemos analizado las cuestiones abarcativas o generales. Se plantearon luego de la primera edición de la guía del solicitante y, como se planteó en una pregunta hace un tiempo, tienen que ver con distintas preocupaciones, por ejemplo, la protección de marcas comerciales, la mitigación de conductas maliciosas, estudios económicos y la estabilidad de la zona raíz. Todo eso fue considerado en la guía del solicitante. En el interín, esta comunidad se reunió y desarrolló soluciones para todas estas cuestiones, trabajó sobre todas estas cuestiones y muchas de estas cuestiones han sido resueltas a través de la comunidad o bien están cercanas a su resolución, con lo cual hemos tratado estos temas para determinar cuáles son las mejoras a realizar, cuáles son los temas pendientes. También otros grupos de trabajo trabajaron en otras cuestiones de la guía del solicitante para que los IDNs puedan ser utilizados de mejor manera. Hemos trabajado en la operación de los GTLDs y los IDNs a partir de su lanzamiento en este proceso de los nuevos GTLDs. Al respecto, considero que hay opiniones que se están haciendo escuchar, están aprovechando la oportunidad antes del lanzamiento. Entonces, en lugar de llegar o esperar a la última instancia, lo que vemos es que hay cada vez una mayor participación de partes con interés legítimo que actúan racionalmente y procuran defender sus intereses y manifestar sus necesidades antes de la aprobación y lanzamiento de la guía. Una vez que la Junta apruebe el lanzamiento de los nuevos GTLDs, ¿cuándo los veremos online? El proceso es bastante extenso. En realidad, este proceso está diseñado de forma tal, o mejor dicho, las solicitudes comenzarán a ser aceptadas dentro de los 4 a 5 meses posteriores a la decisión, de manera tal que las operaciones online y la aceptación de las solicitudes comience luego de ese periodo. Es un periodo durante el cual vamos a aceptar y procesar las solicitudes, con lo cual, si todo marcha bien, suponemos que 9 meses después alrededor de 9 meses con posterioridad a la apertura de esa ventana de tiempo para las solicitudes, vamos a ver a los nuevos GTLDs aprobados. ¿Y hay algún número aproximado acerca de las solicitudes que ya han sido abiertas? Yo no me atrevería a arrojar una cifra. Creo que Kurt puede decir algo al respecto. Yo diría que, o lo que he dicho públicamente, es que hay más o menos 500, 400 solicitudes. Quiero indicar la incertidumbre con respecto a estos números de solicitudes. Hace un año hicimos estudios preliminares de mercado y consideramos que quizás habría 200 solicitudes dentro de la comunidad del DNS existente, considerando a los titulares de marcas o de IDNs. La economía se movió o siguió diferente tipo de cursos desde ese entonces y hay cierta incertidumbre. No puedo decir nada acerca de los URLs. Hay ciertos dominios que tienen que ver con ello. Los números de solicitudes o las entidades que han manifestado su solicitud suman alrededor de 35 actualmente, por lo menos las que lo han hecho público. Tenemos una solicitud. ¿Hay alguien que quiere aclarar un punto con respecto a tu respuesta anterior? Kurt, ¿podrías repetir o aclarar si sabes qué es lo que se va a votar mañana? La Junta tiene a los GTLDs como parte de su agenda de trabajo para el día de mañana. También la guía del solicitante propuesta. La Junta tomará en cuenta todos los comentarios que ha recibido a lo largo del proceso, pero lo más importante es que desde la publicación de la versión más reciente de la guía hay comentarios y la Junta determinará cuáles son los prerequisitos que deben ser satisfechos antes de la aprobación de la guía del solicitante y el lanzamiento del proceso. ¿Y qué sucede si o qué sucedería si la Junta no aprobase el lanzamiento de los nuevos GTLDs mañana? Bueno, de ser así, habría que satisfacer los prerequisitos fijados por la Junta. ¿Se puede presentar una solicitud para nuevos GTLDs en otros idiomas que no sean inglés? Sí. Eso podrá ser posible. Se puede presentar solicitud para un nombre de dominio internacionalizado o IDN. El contrato va a estar en inglés, pero habrá servicios de traducción disponibles. La solicitud será en inglés, estará redactada en inglés, pero se puede solicitar en cualquier idioma. ¿Y cuál será el rol del DNSSEC en los nuevos GTLDs? Al firmar la zona de TLDs o la firma de esa zona es un requisito para obtener un nuevo GTLDs. En la guía del solicitante hay una serie de cuestiones o preguntas financieras y técnicas que debe responder el solicitante. Una de ellas requiere que el solicitante haya solicitado también la firma de su zona. Si nuestro participante remoto todavía está en línea, quisiera preguntarle si tiene alguna pregunta que formular. No, no tengo una pregunta en este momento. Supongo que la votación se llevará a cabo mañana específicamente, ¿entendí bien? Dan Haller está verificando el horario y los plazos de la reunión de la Junta Directiva. Lo vamos a verificar, Juan, y te lo vamos a responder. Kev, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta? Ustedes anunciarán los resultados de la votación y, de ser así, ¿cómo lo realizarán? Juan, como expliqué, la reunión de la Junta es pública y ustedes la podrán monitorear en forma remota. Van a poder escuchar qué es lo que sucede en tiempo real. También vamos a publicar material en el sitio web de prensa de la ICANN. Allí tendrán todo tipo de información adicional y también material sobre los nuevos GTLDs que les puede ser de utilidad. Kev, Soy Kevin Murphy, soy periodista freelance. Esta semana tuvimos algunas llamadas en esta reunión solicitando un proceso sin la aprobación de los TLDs controvertidos con anticipación o esa aprobación anticipada. Me pregunto si esto es posible. Nosotros en la comunidad de ICANN, no solo el personal de la ICANN, estamos viendo sugerencias y poniéndolas a prueba. Entonces, sobre la base de esas sugerencias, si se quiere medir el proceso de esa manera, entonces veremos cuál es una secuencia no controvertida. Creo que es difícil porque eso genera una secuencia no controvertida, genera otra. Pero vamos a ver los posibles modelos de implementación para esta situación. También se ha debatido cómo medir el proceso o implementar pequeñas soluciones inicialmente. Lo que hemos aprendido de la ronda de los STLDs es lo siguiente, que es muy difícil tener cierto tipo de TLD que justamente cumpliría con esas características, con esas complejidades del proceso. Juan, si sigue en línea, voy a retomar su pregunta. La reunión de la Junta comienza a las 10:30 de la mañana, hora local de Colombia, del día viernes. Kurt, hay gran preocupación acerca de los grupos que tienen o defienden marcas comerciales con respecto a la protección de las marcas comerciales y de la propiedad intelectual. Creo que voy a darles cierta información de referencia previa. Creo que eso se planteó luego de la publicación de la primera versión de la guía del solicitante. La política aprobada solicitaba específicamente o indicaba específicamente que no deberían requerirse mecanismos de protección de derechos para todos los TLDs, pero en el comentario público se reunió un grupo de expertos en propiedad intelectual en la comunidad para desarrollar esos mecanismos de protección. Han trabajado arduamente y desarrollado un producto muy, muy razonable y concreto para proteger la propiedad intelectual. Y ahora ese producto fue testeado para ver si estaba en línea con las recomendaciones de políticas al ser considerado en un grupo de unidades constitutivas del GNSO. Hemos desarrollado entonces un mecanismo de protección de propiedad intelectual que está en la guía del solicitante. Aún hay mucho debate acerca de aspectos de ese mecanismo de propiedad intelectual. Por ejemplo, si se los va a implementar, los plazos, los tiempos, y si realmente redundarán en la protección contemplada al momento de su creación. También se cuestiona la efectividad de los mecanismos de propiedad intelectual, porque hasta tanto lancemos el proceso, no sabremos cuán efectivos serán. Y también al testear su efectividad, vemos que justamente el debate tiene que ver con la defensa de las registras y los registros y los titulares de marcas tendrán que hacer múltiples registros o registraciones en varios dominios de alto nivel. Entonces, ese debate, ha pasado o ha tocado distintos puntos que tienen que ver con distintos registros de nuevos dominios de alto nivel. Por otra parte, se ve mitigado por el hecho de que las registraciones se hacen en los registros más grandes. Los nuevos dominios de alto nivel y la defensa de las registraciones, ese tema es bastante incierto. ¿Cómo llegaron a esa tarifa de solicitud de $185,000. ¿Cómo llegaron a esa cifra para la tarifa de solicitud? Es un modelo de recupero de costos con tres aspectos. En primer lugar, ¿cuánto nos costará la evaluación de las solicitudes? Entonces, tomamos todos los paneles. Hubo 6 paneles de evaluación inicialmente. Les pagamos a todos los paneles de evaluación y luego había un potencial de revisiones, de administración, resolución de disputas, con lo cual sumamos todos los costos. Y esto igual es bastante especulativo porque aún no se ha implementado, pero vemos que esos costos tienen ese presupuesto. Y luego hay otros dos aspectos de la tarifa. En primer lugar, un recupero de costos de desarrollo, es decir, que los registrantes existentes no tendrían por qué pagar el desarrollo de los nuevos TLDs cuando otros podrían beneficiarse de ellos. Entonces vamos a recuperar los costos de desarrollo a una tasa de $26,000 por solicitante. También tenemos un costo de riesgo por cada una de las solicitudes. En realidad, lo que hicimos fue contratar a una aseguradora competente para realizar un estudio e identificar todo lo malo que podría ocurrir. Por supuesto que tiene baja probabilidad, pero también un alto valor. Calculamos el valor y llegamos a ese valor en dólares. Por ejemplo, tenemos una baja probabilidad de un problema con la seguridad o de enfrentar una demanda jurídica y sumamos todos esos costos. Esos costos son esperables. Durante 2 o 3 años no sabremos si estuvimos atinados con este cálculo de costos o no, pero a la larga es un modelo de recuperación de costos que está calculado sobre la base de un punto de equilibrio. Y esta es mi propia pregunta para aclarar lo anterior. Entonces, ¿es neutral en cuanto a ingresos? Claro, el recupero de costos es neutral en cuanto a ingresos. Ese es el modelo. ¿Podrías darnos básicamente un panorama acerca de lo que está sucediendo esta semana en Cartagena con respecto al tema de la moralidad y el orden público? Sí, claro. Y espero poder hacerlo con exactitud. Se reunió un grupo, creo que es otro de los éxitos del modelo de la ICANN. Los nuevos GTLDs han demostrado el valor del modelo de la ICANN. Hemos reunido varios grupos de trabajo que han creado, y puedo empezar a nombrarles un montón de siglas, pero en fin, fueron muchas personas que se aunaron para producir un trabajo muy, muy importante. También, de igual modo, tenemos un grupo de trabajo sobre la recomendación 6 que tiene que ver con la objeción, con temas de moralidad y orden público y con la resolución de disputas. Esto fue una victoria significativa que abarcó distintos comités asesores y organizaciones de respaldo. Participó el GAC, participó ALAC, participó el GNSO, con lo cual es un gran esfuerzo que demuestra cómo trabajaremos con las cuestiones de las organizaciones de respaldo y de los comités asesores. Ellos han emitido una serie de recomendaciones plasmadas en un informe. Hemos implementado, o mejor dicho, hay preguntas que tienen que ver con aclaraciones de las recomendaciones y aquí se las está tratando tanto en los grupos de trabajo, con la junta, el personal, que se han reunido 2 veces cara a cara para asegurar que todos estamos tratando las mismas cuestiones y llegar a una solución de compromiso para remitirlas a la Junta para su consideración. Creo que este es otro ejemplo de cómo funciona el modelo de la ICANN.
Uno de los temas con los que trata ICANN son la transparencia con el IPv6, ¿podrías darnos una, no sé si es una pregunta general, pero podrías darnos un campo general respecto de cómo esto va a afectar a Internet? ¿Cómo usted caracterizaría este cambio una vez que los GTLDs y su proceso de aplicación se abra, se lance? Denos una perspectiva general, por favor. La misión de ICANN es alentar la competencia y la elección del espacio de nombre de dominios y al mismo tiempo asegurar la seguridad y estabilidad de la raíz del DNS. Así que todo el mundo tiene una opinión al respecto. Se ve innovación que se está llevando a cabo y la cual es poco predecible. Algunos comparten con nosotros modelos de negocios que van a ser muy beneficiosos para nuestro modelo. Pero por el momento no sabemos cómo va a ser la innovación. Creo que vamos a ver beneficios para los consumidores con mejores precios y más servicio. Vamos a ver la creación de pequeños negocios, ya que la Internet va a poder permitir la conexión y proveer más servicios a los consumidores y usuarios, de modo tal que esto se incluye en la infraestructura de Internet. Así que personalmente yo veo un ambiente de DNS más seguro donde los titulares de marcas puedan proteger mejor a sus marcas, ya sea a través de la registración en el top, en el dominio de alto nivel u otros mecanismos, y valorar los servicios y también disminuir las amenazas al servidor. Y los registros también de los GTLD se ha extendido en todo el mundo. Entonces, creo que hay muchos beneficios para los usuarios. Hay mayores opciones, nuevos servicios que no pueden ser predecidos ahora, pero supongo que estos se van a expandir. Y estos servicios obviamente van a agregar valor, más valor. Vamos a tener un ambiente más seguro para los titulares de marca en cuanto a la seguridad y a la conducta maliciosa. Creo que esto es todo lo que voy a decir. Tenemos una pregunta de Mónica de Alemania. ¿Cuál es el compromiso en cuanto a la discriminación política que existe entre el grupo de trabajo de la Recomendación 6 y la Junta? ¿Podría, por favor, leerla nuevamente? Sí. ¿Cuál es el compromiso en cuanto a la discriminación política entre el grupo de trabajo de la Recomendación C y la Junta? ¿Cuál es el compromiso? Sí. Dado que hay muchos acronismos, como decía, dado que hay muchos acrónimos, voy a decir que este es el grupo de trabajo de la Recomendación 6 para el GNS, que trabaja en torno a la moralidad y el orden público y a las objeciones al respecto. Los nombres y con algunos nombres de dominio y sus registros, este grupo debe reportar o informar ciertas recomendaciones para incluir a la guía. Y la Junta y ese grupo se reunieron esta semana para desarrollar una serie de compromisos que se están considerando y que se van a seguir considerando hasta que se finalice la guía. Ha habido muchas reuniones entre la Junta y el resto de la comunidad. Se ha hecho mucho trabajo para promover el entendimiento de estos temas. ¿Cómo caracterizaría usted el interés en la arena internacional respecto del lanzamiento de los nuevos GTLDs? No sé si podría en realidad hablar del interés antes del lanzamiento, pero hay muchas oportunidades. Creo que el nuevo GTLD o los nuevos GTLDs y el programa proporcionan la posibilidad de una participación internacional en un mercado que antes se concentraba en la región de América del Norte. No tenemos otra pregunta online. Si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer para alguno de nuestros oradores, Kev, bien, Kev. Bueno, me voy a arriesgar con esta pregunta. A los presidentes de la Junta y del GAC han discutido en otras reuniones algunas diferencias que tienen. ¿Cómo lo solucionaron? Sí, vamos a ver. ciertamente en esa, parece haber un acuerdo en esa reunión entre la Junta y el GAC. Creo que deberíamos considerar el comunicado del GAC que se está emitiendo. No sé si ya está este comunicado listo. Bueno, próximamente lo vamos a tener disponible y creo que probablemente lo podríamos tratar y también lo hará la Junta en su reunión correspondiente. ¿Hay alguien que esté online y que tenga preguntas para hacer? Aileen, no me olvidé de usted. Permítanme decir que la reunión de la Junta va a ser grabada mañana, así que se puede ver en tiempo real y vamos a también colocarlo en la parte de prensa de la página de la prensa que está en la parte de la página web de ICAM. Me gustaría a todos agradecerles por participar de esta sesión de prensa. Muchas gracias, caballeros, por su participación.